Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me
empezando
alegro mucho.
Un nuevo programa, lo cual siempre es una alegría.
Así es.
Un programa que hacemos con la producción de Silvio Ferrar, Cecilia Muzioli y Valeria Roy, y en la operación técnica con Fabián Salvatori. Muchas gracias a todos ellos.
Bueno, por ahora yo creía que se llamaba Fernando, pero si le vamos cambiando los nombres.
No, es que no vamos cambiando los nombres, nos cambian los operadores.
Exactamente.
Antes era Fabián Panizzi, ahora Fernando Salvatori, y yo crucé Fernando y
Está
Fabián.
Está muy bien.
Voy a decir F.
Para que estén todos.
FS.
FS.
FS. Fernando, Fabián, F. Han pasado algunas semanas de conversaciones muy raras en Buenos Aires, en Argentina, en relación con algunos temas que claramente caben en la categoría de pseudociencias, ¿no? Nuevamente la discusión acerca de si las vacunas producen autismo, un disparate muy complicado. Originado en un artículo de un gastroenterólogo inglés que en los años 90 fraguó un estudio que probaba una relación entre la vacuna contra el sarampión y el autismo. Fraguó datos para que ese estudio fuera sólido, se lo publicaron en una revista importante de medicina, y al tiempo se comprobó no solo que el estudio era falso, sino que no había ninguna relación. La base de ese error fue una correlación entre la aparición habitual de los síntomas de autismo y la edad de vacunación contra el sarampión. Como el autismo normalmente aparece a la misma edad en la que se vacuna contra el sarampión, este hombre supuso que allí donde había una correlación había una causalidad.
Exacto.
Y fraguó datos para confirmar su hipótesis. Eso creó un daño terrible porque aún hoy hay gente que sigue confundida sobre este tema. Luego de una reactivación de esa discusión, porque alguien hizo un comentario en los medios, nos vimos metidos en el disparate de una convención auspiciada por un gobierno municipal, por lo demás, de unas personas persuadidas de que la Tierra es plana.
Absolutamente
y
absurdo.
De que hay un complot para hacernos creer que es redonda, contra toda evidencia científica, desde las más complejas hasta las más sencillas, las más elementales, las que cada uno puede realizar. Esta gente se reúne y discute que la Tierra
supongo
es plana.
Que la gente tiene derecho a reunirse y a pensar lo que quiera, y la evidencia científica sigue estando ahí. Digo, ese encuentro fue realmente absurdo.
Sí,
hablamos de los
supuesto,
terraplanistas.
Por supuesto que
¿no?
la gente tiene derecho a pensar lo que quiera. En el lo caso de no las es... vacunas, tiene menos derecho de decir cosas que no tienen fundamento científico.
Es que hay que alertar sobre los peligros de decir barbaridades semejantes.
Y en el caso de los terraplanistas, tienen el derecho de pensar y decir lo que quieran, no deberían tener amparo público para hacerlo.
Bueno, eso desde luego.
Porque el Estado tiene un programa educativo que reconoce ciertos saberes producidos bajo determinados criterios, y por tanto un gobierno subnacional no puede auspiciar un encuentro que vaya contra.
No es ideológico, no se trata de una cuestión ideológica.
Así es. Pero bueno, digo, en ese contexto es un placer poder cambiar un poco el signo de la conversación y hablar con alguien que hace ciencia, con alguien que está del otro lado de las producciones de hipótesis sin fundamento, de narrativas que explican más allá de la evidencia y que solo cree en aquello que... Solo cree, no es una cuestión de creencias, solo considera parte de lo que sabemos aquello que ha sido verificado por un método muy riguroso. Y es de ciencia de lo que vamos a hablar esta noche, y vamos a hacerlo con Daniel de Florian. Él es doctor en física, es investigador principal del CONICET, es director del Centro Internacional de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de San Martín, está especializado en física de altas energías, pero también en el famoso bosón de Higgs. Ha recibido varios premios, entre ellos el de la Fundación Alexander von Humboldt, por su contribución a la física del bosón de Higgs. Por supuesto, es un placer tenerlo en el estudio. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Daniel, la primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre pseudociencia y ciencia?
Me veo tentado a confesar que yo soy parte de esa conspiración y que recibo una gran cantidad de dinero por afirmar que la Tierra es redonda, pero lamentablemente no es así.
Sí. Y además no es redonda por lo demás.
Además no es redonda, claro. Pero, a ver, una diferencia fundamental es, hay una cuestión que yo siempre cuento cuando me preguntan sobre las ciencias naturales, básicamente, y la física en particular. La ciencia natural lo que trata es describir la naturaleza de la manera más precisa posible, sin la ambición de pensar que lo que estamos diciendo, o lo que decimos, o lo que imaginamos, es exactamente lo que ocurre en la naturaleza. Tenemos muchas historias, digamos, en el pasado que han mostrado que pensamos que teníamos alguna teoría fundamental y luego tuvo que ser reemplazada por una superadora. De todas maneras, es una descripción que es muy precisa y que sirve para hacer predicciones sobre lo que va a ocurrir, además. Pero una de las características principales del método científico es que ninguna idea es aceptada como verdadera en general, que toda idea puede ser refutable y que en particular todo lo que pensamos tiene que ser contrastado con la naturaleza. Si bien no podemos afirmar que algo sea verdadero, una verdad absoluta, sí está claro que si la naturaleza dice algo distinto de lo que pensamos, bueno, nuestra teoría es falsa y puede ser chequeada como falsa. Y que además todos los experimentos que hacemos tienen que ser comprobables por otros científicos. Tiene que haber una forma de corroboración. Esa es básicamente la idea general del método científico, digamos. Después, cómo evoluciona, a veces viene de una idea, a veces viene de una medición, pero varía.
Bien, en ese marco del método científico y del interés de las ciencias naturales por describir la naturaleza, el interés preciso de la física es la descripción de las fuerzas de la naturaleza, podríamos decir.
Entre otras, sí, ese es el interés de la física fundamental, si querés, hay varias ramas de la física.
Ok, de la física fundamental, ¿qué quiere decir la física fundamental?
Me la refiero en términos de la física que intenta entender cómo interactúan las componentes fundamentales de la materia, los elementos más pequeños, y tratar de entender cuáles son y cuáles son las fuerzas que se ejercen entre ellos.
¿Qué otras intenciones tiene la física, además de comprender las partículas elementales?
No, hay un montón. Por ejemplo, la física puede abarcar desde las escalas más pequeñas, como entender las partículas subatómicas, hasta entender cómo funciona el cosmos, cómo funciona el universo en las escalas más grandes. En el medio hay un rango muy grande.
Pero más allá de la dimensión de la escala de la que se ocupa, la preocupación definitiva es la misma, hay que entender fuerzas. Fundamentalmente lo que se trata es de entender fuerzas, ¿no? ¿Qué más se intenta entender?
Bueno, hay muchos casos en que conocemos las fuerzas, por ejemplo, que no nos interesa saber algo más sobre la fuerza fundamental, pero hay fenómenos emergentes en los cuales, con esas fuerzas conocidas, uno puede entender, por ejemplo, cómo funciona el mundo cuántico, puede descubrir algunas propiedades de las nanoescalas y diseñar nuevos elementos. Puede aplicar la física a entender procesos biológicos, por ejemplo. O sea, hoy día la separación entre las distintas ramas de la ciencia
es muy artificial.
Es muy artificial.
Cada vez más artificial.
Y dónde termina la física, empieza la química o la biología, es difícil de saberlo.
Muy preciso.
Y esas interdisciplinas han sido fundamentales para el desarrollo de mucho conocimiento durante el último siglo, sobre todo.
En ese marco, ¿qué significó el descubrimiento del bosón de Higgs? ¿Por qué se lo buscaba? ¿Y qué supimos que no sabíamos o qué confirmamos que no habíamos confirmado una vez que lo encontramos?
Desde hace como unos 50 años tenemos una teoría fundamental que se llama el modelo estándar, que es la teoría que explica cuáles son las partículas más elementales, las que forman al protón y junto con el electrón después forman los átomos, las moléculas y todos los objetos que conocemos. Y esa teoría era extremadamente precisa, describía las partículas elementales, describía sus interacciones y predecía que tenía que existir un nuevo objeto que aún no había sido encontrado, que es este bosón de Higgs. El bosón de Higgs es la partícula cuya tarea fundamental, digamos, dentro de ese marco teórico, es otorgarle a las otras partículas la propiedad de masa. Los objetos fundamentales, el electrón, por ejemplo, no tiene una masa por su propia existencia, no es una propiedad fundamental de él, sino que es una propiedad que adquiere interactuando con este bosón de Higgs.
¿Qué propiedades tiene el electrón que no son masa?
El electrón tiene el spin, por ejemplo, que es una variante de una especie de impulso angular orbital, como si estuviese girando sobre su propio eje. Tiene una carga eléctrica.
¿El spin es resultado de qué?
El spin es, por el momento, consideramos que todavía es una propiedad fundamental de la partícula.
Es decir, es inherente al electrón, no es producida por ninguna fuerza ajena al electrón.
Por ahora pensamos que eso es así. También pensamos que la masa era una propiedad fundamental.
¿Cómo una fuerza se autogenera? sin un impulso que la produce.
Bueno, lo que pasa es que la visión esa de pensar el spin como el electrón que está girando sobre sí mismo es una versión muy clásica que no tiene mucha correlación con lo que ocurre en la realidad. Simplemente hay que pensarlo como que es una propiedad del objeto de la misma manera que tiene una carga eléctrica. No sabemos todavía cuál es el origen de la carga eléctrica del electrón. Tiene el valor que tiene, lo medimos y con eso trabajamos.
Bueno, pero la pregunta que hace Ale se refiere un poco a también a cómo se lo llama, ¿no? La partícula de Dios. Por algo se le dice así o por algo la han apodado así.
Bueno, eso fue un problema editorial, básicamente. Un físico famoso, Leon Lederman, que fue premio Nobel, escribió un libro sobre la física de partículas y en especial sobre el bosón de Higgs. Pensá que estuvimos buscándolo 50 años. ¿Sí? Entonces hubo mucha literatura en el medio y transcurrió mucho tiempo.
Y mucha confianza en la teoría.
Más o menos, es simpática, porque después de mucho tiempo de buscarla, la gente empieza a perder confianza, entonces busca teorías alternativas.
Claro.
El problema es que nadie fue capaz de encontrar una teoría que fuese superadora a esa, que fuera mejor. Esa es la simple razón por la cual durante 50 años seguimos pensando que tenía que existir. Pero la razón por la cual se llama bosón de o partícula de Dios es que este señor escribió un libro y quiso ponerle de nombre en inglés The Goddamn Particle, así como la partícula maldita. Pero el editor no le gustó, porque le parecía que era un título muy fuerte para un libro, entonces le puso The God Particle, y a partir de ahí comenzó a llamarse la partícula de Dios, y claro, te imaginas que genera... mucho más interés en la comunidad general.
Claro, pero hay que decir por lo demás que el editor, no sé quién habrá sido, pero el editor no era un mal editor en el sentido de que el título era un título atractivo, pero tampoco era un título absurdo. Quiero decir, la partícula que explica una propiedad del electrón es casi una partícula divina. ¿Qué hay detrás de ella?
Bueno, eso es lo que estaba preguntando vos.
Claro, bueno,
alguna broma en la comunidad era que se llamaba la partícula de Dios porque nunca nadie la había visto. Pero lo que hay detrás de ella es un objeto muy, muy especial. Es un objeto muy especial porque tiene propiedades. Por ejemplo, no tiene spin. Es la única partícula que no tiene spin. No tiene carga eléctrica. Su único trabajo es básicamente como si fuese una especie de viscosidad que impregna todo el espacio-tiempo. Y que las partículas, cuando se mueven atrás de esa viscosidad, se frenan por esa interacción que sienten. Y ese freno lo puedes considerar como una especie de inercia, como una propiedad de masa. Las que más interactúan son las partículas más masivas, las que menos interactúan son las más livianas. Entonces,
perdón, pero para entender, habías dicho que el bosón de Higgs es lo que le confiere masa al electrón.
Ajá.
Por tanto, el electrón no tiene masa.
En principio, si no existiera el bosón de Higgs, el electrón no tendría masa.
No tendría masa. ¿Y cómo entonces interactúa con...? Por Zoom, dijiste recién, las más masivas son las que más interactúan.
Las que más interactúan con el bosón de Higgs. O sea, cuando una partícula interactúa con el bosón de Higgs, es como si estuviese siendo frenada por esa interacción.
Sí,
el bosón de Higgs ejerce una fuerza, básicamente, que la frena. Y ese frenar uno lo puede pensar como que la partícula tiene una gran masa. Si la frena mucho es porque es muy masiva, entonces cuesta que se mueva.
Okay.
Si interactúa poco, es poco masiva y le cuesta menos moverse. Es un concepto complicado, probablemente de los más complicados de la física moderna.
Es un concepto complicado porque es a la vez una sustancia viscosa que le otorga masa al electrón.
Lo de la sustancia viscosa, por supuesto. De vuelta es tratar de llevar una idea que es de la mecánica cuántica relativista a un concepto clásico mecánico que uno puede interpretar. No es eso lo que pasa en la naturaleza. Pero a veces las interpretaciones simplistas son útiles para poder comunicar, ¿no?
Bueno, sobre todo para quienes no pueden entender eso a través de una fórmula matemática que como ustedes lo conocen.
Básicamente para quienes necesitamos una analogía con aquello que podemos conocer, con aquello que conocemos.
Exacto. Claro, pero porque los físicos, para los físicos estas explicaciones carecen de interés, porque el bosón de Higgs es una fórmula.
Claro.
Entonces no necesitan una imagen de lo real para entender de qué se trata, entienden la fórmula.
Sí.
Pero nosotros a esta altura no podemos comprender ni siquiera los componentes de la fórmula, no podemos comprender la nomenclatura que se usa para hablar de eso.
Uh-huh.
Es un formulismo que excede todo formulismo aprendido fuera de la educación física o matemática.
Básicamente un estudiante de física aprende eso en el final de su carrera, en el mejor de los casos.
Claro.
Estudiante universitario, ¿no?
Sí,
la carrera de física.
Claro, es decir, que solo pueden traducir con imágenes más precarias, más rústicas.
Bueno,
más...
básicamente es la traducción de un lenguaje matemático a un lenguaje no, el mundo, como decía, creo que era Descartes, que decía que el mundo está escrito en caracteres matemáticos, y nosotros tendríamos que añadir, y nosotros no lo entendemos, necesitamos claro. que nos lo expliquen en los caracteres que usamos.
Es más, ni siquiera está claro que el mundo esté escrito en matemática. Usamos la matemática porque es el lenguaje que mejor conocemos y el que mejor nos permite describirlo con uh-huh. precisión. Capaz que no es ese el lenguaje de la naturaleza, vaya uno a saber, pero resulta muy adecuado para utilizarlo, ¿no? En términos científicos.
¿Cuál fue tu participación en el descubrimiento del bosón?
Bueno, yo soy físico teórico, no soy experimental, no soy de los que van y miden. Mi tarea fue básicamente calcular cuáles eran las posibilidades o qué es lo que el acelerador debería encontrar en los detectores si esa partícula existía. Okay. Porque una de las cosas fundamentales, por supuesto, es medir algo, eso es obvio que tiene que medirse, pero una vez que uno lo medís, tenés que interpretarlo. Y la forma de interpretarlo es comparar esa medición con un cálculo teórico y a partir de ahí poder corroborar si tu teoría es correcta o no, cuáles son los parámetros de esa teoría en caso que fuera correcta. Entonces, durante muchos años yo trabajé en ese tema con un colega italiano, nuestros cálculos eran los más precisos que había y fueron los que se utilizaron para extraer las conclusiones de ese experimento.
Es decir, ustedes predijeron qué efecto había que buscar si el bosón existía.
Por ejemplo, una cosa que no sabíamos cuál era la masa de esa partícula. Okay. Entonces la posibilidad de producirlo depende fuertemente de la masa que tiene. Entonces, si una vez que lo medís, vos podés ir con tu cálculo y corroborar a ver si los parámetros que habéis utilizado, en particular la masa, los acoplamientos, son los que dice la teoría no. Y de ahí salió que básicamente se comprobó que el bosón de Higgs que se encontró en el CERN es o parece ser el bosón que es predicho por la teoría.
Eso confirma la teoría cuántica.
Eso confirma, dentro de la aproximación de los errores que hay experimentales y teóricos, que nuestra teoría no está mal. Probablemente esa sería la forma de decirlo. No está muy mal. O sea, nunca confirmamos algo realmente, porque siempre hay una incerteza.
Sí, la verificación parcial.
Exactamente. De hecho, una cosa que ocurre es que, si bien tenemos la teoría esta que te contaba es fabulosa, realmente fabulosa en el sentido de que todas las comparaciones que se han hecho entre teoría y experimento están en perfecto acuerdo hasta el último decimal que midas en muchos de los casos. Realmente es fabulosa. Y eso que debería ponernos contentos en general nos pone tristes, porque nosotros sabemos que esa teoría no es la teoría final. ¿Sí? Ya pasó muchas veces que la física pensó que tenía la teoría final que describía los componentes básicos de la naturaleza. Hoy sabemos que la que tenemos, aunque sea exitosa, no es la teoría final. Porque tiene algunas fallas teóricas, no experimentales, pero no describe la fuerza de gravedad, por ejemplo.
Claro.
Entre otras cosas, entre partículas elementales, que es muy pequeña y entonces no genera un inconveniente, pero no la describe.
Eso es a lo que aspira la teoría de cuerdas.
Por ejemplo, no describe el origen de la materia oscura. Hay varias razones. Entonces lo que queremos es, justamente no queremos encontrar acuerdo entre la teoría y el experimento. Lo que nos gustaría es encontrar un desacuerdo. Porque ese desacuerdo nos permitiría entender en qué dirección tenemos que movernos desde el punto de vista teórico para encontrar una teoría que sea superadora a la que tenemos hoy.
¿Y hoy la física tiene algún camino de investigación de teorías alternativas a la teoría cuántica?
Bueno, la teoría de cuerdas es una idea que surgió ya hace muchos años, pero que debería ser, si es la teoría de la física, es una teoría que va a funcionar a escalas de energías tan altas que hoy no somos capaces de verificarlo experimentalmente. Así que es una discusión que todavía no alcanza el grado de poder falsificar o no esa teoría.
Pero algo parecido ocurrió cuando se formuló la teoría estándar originalmente. No había claro. recursos para...
Más o menos, estábamos cerca, ya se habían descubierto algunas de las partículas. El problema es que la teoría de cuerdas predice que realmente los efectos cuánticos de la gravedad aparecen a escalas de energías que son inalcanzables por ningún experimento.
Pero en general se trabaja para verificar el modelo estándar a partir de cuestiones como esta partícula elemental y no para pensar otro modelo.
No, exactamente.
O sea, sí. Se aspira a eso, pero se trabaja para verificar.
Digamos, sabemos que entre lo que es el modelo estándar y la teoría de cuerdas tiene que haber algo en el medio, porque hay un desierto en el medio, sino que no puede existir. Uh-huh. El asunto es dónde aparece eso. Había teorías, una que se llama supersimetría, que predice existencias de nuevas partículas, pero esas partículas no aparecieron en el experimento. Entonces hoy día, desde el punto de vista teórico, estamos un poco nublados. No tenemos una guía teórica precisa hacia dónde avanzar, lo cual lo hace simpático, porque ahora, como pasó muchas veces en la historia de la física y de la ciencia, la búsqueda es una búsqueda básicamente experimental. Hay que hacer búsquedas en el experimento a ver qué es lo que se encuentra nuevo, y ojalá aparezca algo completamente inesperado, que nos genere una revolución, digamos, en la manera de pensar.
Estamos conversando con Daniel De Florian, él es doctor en física, es investigador principal del CONICET, fue, como nos acaba de contar, uno de los investigadores, de los dos investigadores que formuló el modelo que permitió que el bosón de Higgs fuera encontrado. Digámoslo más.
Es una manera generosa, está bien.
Bueno, pero... bueno, está bien.
Acá nos gusta ser generosos.
Sí, claro, con nuestros invitados. Pero vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos al Zorro y el Erizo. No se vaya.
El Zorro y el Erizo. Tercera temporada. Por Nacional. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Y seguimos esta noche conversando con Daniel de Florian, doctor en física, investigador principal del CONICET. Daniel, ¿qué es la física de altas energías?
Bueno, justamente es la física que se encarga de estudiar los procesos que ocurren a las energías más altas que podemos estudiar. En la mecánica cuántica, alta energía es equivalente a distancias muy pequeñas. O sea, hoy día altas energías significa distancias subatómicas, tamaños del orden del protón o aún más pequeños. Es un concepto que fue cambiando con el tiempo. Altas energías en algún momento fue lo que hoy llamamos la física nuclear, claro. Antes fue la física atómica. Digamos, eso va evolucionando a medida que uno puede ser capaz de investigar objetos cada vez más pequeños.
¿Por qué a menor dimensión más energía?
Bueno, básicamente tiene que ver con la idea de la mecánica cuántica, que uno puede pensar que una partícula en términos cuánticos tiene una especie de función de onda, cuyo tamaño de la función de onda, como la luz tiene una longitud de onda, el tamaño de esa longitud de onda es inversamente proporcional a la energía. Entonces, cuando uno va a energías más grandes, la longitud de onda cuántica de la partícula cada vez más pequeña, claro. Y entonces es capaz de poder probar objetos cada vez más chiquitos. De la misma manera que con luz de frecuencias más altas o longitud de onda más pequeña, uno puede ver objetos más pequeños también.
Claro. La longitud de onda es menor porque la energía es mayor.
Sí.
Es decir, la energía lo que hace es comprimir la dimensión de la onda.
La dimensión de esa onda cuántica.
De esa onda cuántica, la comprime, uh-huh. Es como un efecto gravitatorio sobre la onda, digamos.
De la misma manera que pasa con la luz, cuando la luz tiene frecuencias más altas, y frecuencias más altas significa energías más altas, uh-huh. Tiene longitudes de onda más pequeñas, así que esa es la similitud.
Siempre es así proporcional.
Uh-huh. Inversamente proporcional. Sí.
¿Y cuál es el interés del estudio de esas energías?
Bueno, por un lado es un interés en términos fundamentales de conocimiento. Queremos saber de qué está compuesta la materia, queremos saber de qué estamos hechos nosotros. Hay siempre una cuestión que ocurre, es que uno piensa, bueno, cuando decimos de qué está hecha la materia, estamos pensando en la mesa en la que estamos aquí, en la silla. Estamos pensando en nosotros también. Estamos todos hechos exactamente de la misma materia. Si fuéramos capaces, imaginariamente, de poner un microscopio que nos permita aumentar hasta ver tamaños del orden de la estructura atómica, no nos distinguiría nada
de
nuestro dedo de nuestra mesa. ¿Sí? Las componentes fundamentales de la materia que conocemos son las mismas. Son protones y neutrones, que ni siquiera son elementales, porque adentro tienen partículas que llamamos quarks, que son las que hoy consideramos elementales. Uh-huh. Esos protones y neutrones forman núcleos. Esos núcleos con electrones alrededor dan átomos. Los átomos, cuando se juntan, dan moléculas. Y las moléculas, de acuerdo a cómo se agrupen, pueden formar un material más sólido como la mesa, o un ser más o menos complicado como una persona. Entonces, el interés de entender cuáles son las componentes fundamentales a partir de lo cual se construye todo es un interés fundamental desde de la humanidad desde sus comienzos. ¿Sí? Los griegos planteaban la idea de que había estos cuatro, sí, elementos, claro, fundamentales de agua, tierra, aire y fuego. Uh-huh. Lo único que cambió en esa idea es quiénes son los elementos fundamentales. Pero...
Sí, y esta idea de que nosotros somos exactamente, estamos compuestos exactamente de lo mismo. Es, uh-huh, decir, ahí había una concepción más idealista de la... Sí. Idealista en términos filosóficos, no idealista en términos políticos o ideológicos. Sí. Es decir, no había una concepción materialista según la cual todos estamos conformados por la misma materia.
Eso no, se no, modificó. Tal cual, obviamente. Eso cambió, pero quiero decir, la búsqueda de elementos fundamentales es algo que... está en el ser humano desde el primer momento que a un grupo de personas, sí, puede dedicarse un tiempo a pensar en la naturaleza, ¿no?
Y la física hoy cree que el quark es la partícula más pequeña que se puede identificar.
El quark, al igual que los electrones, en principio hoy consideramos que son partículas puntuales. Puntuales en el sentido de que no somos capaces de hacer experimentos que involucren distancias más pequeñas que eso, que son 10 a la menos 18 metros. Me cuesta decirlo en otra forma, no, que no, no sean unidades. No pensamos que sean. La verdad, yo no creo que sean elementales. De la misma manera que los átomos no eran elementales y nos llegó un tiempo descubrirlo.
Sí, son elementales hasta que descubrimos uno que es más elemental.
O sea, hay una cosa que es importante en la física, sobre todo, es que la física es una ciencia de escalas. Lo que uno hace es estudia un fenómeno a una cierta escala, de energías o de distancias, y lo describe de la mejor manera posible. Por ejemplo, uno sabe que la mecánica newtoniana ya fue superada varias veces por la mecánica cuántica, relatividad. Sin embargo, siempre le digo al estudiante, si a mí se me rompe el auto, no voy al mecánico cuántico, porque no me interesa un tipo que me revise los átomos de mi radiador, necesito a alguien que me arregle el agujero que se pinchó, y eso se resoluciona con mecánica clásica. Entonces, a determinadas escalas hay teorías que son muy buenas aproximaciones y que funcionan muy bien.
Obvio.
Entonces, lo que pensamos hoy es que tenemos una teoría efectiva, que funciona bien hasta las escalas que podemos medir, pero tenemos razones para pensar que tiene que haber algo superador, que tiene que haber algo más pequeño. Y la razón es, si recuerdan de estudios de química de la escuela secundaria, cuando uno veía la tabla de Mendeleev, que era una tabla de elementos atómicos, y que Mendeleev vio que había tanta periodicidad en esa tabla que donde había huecos se le ocurrió predecir que existían otros elementos.
Así es.
Cuando uno ve periodicidad, en general lo que significa es que hay algún patrón de cosas más fundamentales dentro. Ah. Bueno, hoy día tenemos un patrón de periodicidad equivalente a ese que nos hace pensar, no sabemos aún qué, que puede haber algo más elemental.
Qué idea tan interesante esta de suponer que si hay periodicidad hay algo más pequeño que explica la periodicidad de la escala que observamos.
Sí. Yo creo que hay un concepto fundamental en la física, fundamental, de partículas elementales, es que imaginamos que los objetos y la descripción de las interacciones entre esos objetos fundamentales tiene que ser muy sencilla, muy simple, muy simétrica. Lo que los físicos llamamos belleza en términos matemáticos.
Así es.
La razón, una de las razones es que no es difícil concebir que exista después complejidad, la complejidad de una mesa o de un ser humano, si uno no parte de cuestiones que sean muy simples, muy sencillas, muy elementales, porque si no es difícil concebir que eso pueda llegar a ordenarse como para generar la complejidad.
Claro.
Entonces, la búsqueda esa de algo elemental es algo que está de hace siglos.
Digamos que la sencillez permite escalar.
Exactamente, esa es mi impresión, digamos.
La complejidad no permite escalar, la complejidad provoca caos, no provoca. Si escalás la complejidad, lo que tenés es caos, no tenés.
No, puedes tener una complejidad más compleja eventualmente, bueno, pero es muy difícil imaginarse que uno va a hacer algo, va a construir un edificio, digamos, a partir de ladrillos que sean muy asimétricos, por ejemplo. Es difícil de imaginar que eso va a ser una construcción que va a ser muy sólida, pero lo construís, pero la chance de que se te caiga es
sí,
alta.
Pero además, cada edificio va a ser diferente del otro y vos lo que ves es cosas semejantes entre sí cuando aumentás la complejidad, no cosas diferentes.
Exactamente.
La razón, si no única, principal para suponer que nos está faltando una teoría física a una escala mayor, es decir, de dimensiones menores que la que tenemos, es la periodicidad en las relaciones de tamaño entre los partículas elementales que conocemos.
Esa es una. El hecho de que se repiten, si pudiera mostrártelo, verías que la forma en que lo presentamos es similar a la tabla de Mendeleev. Hay una especie de repetición, de patrón de repetición que es sospechoso. Otra razón es que hasta ahora con las partículas...
Perdón, se repiten, quiere decir...
Hay como copias. Por ejemplo, vos conoces el electrón.
Sí.
Existe otra partícula que se llama el muón, que fue descubierta hace casi 100 años, y otra partícula que se llama el tau, que son partículas que son casi idénticas al electrón, tienen la misma carga eléctrica, el mismo spin, todo, pero tienen masas más grandes, como si fuesen copias más pesadas.
Ok, y la relación de peso entre unas y otras es sistemática.
No, no es sistemática. Ah. En ese caso, si fuese sistemática, nos sería mucho más fácil pensar qué es lo que hay por detrás. Okay. Todavía no hay un nivel de sistematización tan alto y tantas partículas como para ser capaces
para entender
de entender
la regularidad. No entienden qué tipo de regularidad hay, pero suponen que hay alguna regularidad y que eso indica que hay una escala inferior, que es la que explica esta...
Hay otras razones más importantes incluso, que es que con las partículas que tenemos hasta ahora somos capaces de explicar algo así como el 5% de la materia del universo. El resto... todavía no sabemos, hay un 25%.
Entonces cambiemos de invitado.
Yo pensé, pero hay alguno que explica el 50, seguro.
Yo pensé que estaba en el 95 y que nos faltaba un 5.
Nos faltaba un 5, no vamos a explicar nada.
Cambiemos de invitado.
Es que el universo completo.
Vamos a invitar a un terraplanista que nos explica todo.
Eso saben el 150%.
Sí, claro, no, pero es muy decepcionante. Digo, y un doctorado en física y solo el 5%.
Bueno, realmente es el 4,5, pero... No, el asunto es que hay sabemos que hay un 25% de algo que denominamos materia oscura, que es materia que no vemos en el sentido de que no emite radiación, no emite luz, pero que sabemos que existe porque tiene un efecto gravitatorio sensible. Vemos galaxias que se mueven de tal forma que no es compatible con la materia que hay alrededor visible, o sea que tiene que haber algo más. Esa no es tan complicada, significa simplemente que tiene que haber alguna otra partícula que es responsable de esa materia oscura que no sabemos cuál es. Okay. Y hay que buscarla.
Está bien, pero eso no saben cuál es, pero lo explican.
Tiene que haber, no sabemos cuál es el origen, pero es interesante. Pero después además hay un casi 70% de lo que se llama energía oscura. O sea, la fuerza de gravedad, uno está acostumbrado, sabe de la escuela, que la fuerza de gravedad es siempre atractiva. Dos partículas con masa se atraen, sí, proporcionalmente a la masa de cada uno, inmensamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esa es la ley de Newton de gravedad.
Sí.
Entonces, si las fuerzas fuesen solamente atractivas, el universo, que está compuesto básicamente de masa, tendería a colapsar en algún momento, porque todas las masas se atraerían hacia un centro. Uh-huh. Sin embargo, eso no pasa. Claro. El universo se expande, y no solo se expande, sino que se expande aceleradamente. O sea, hay una fuerza repulsiva, cuyo origen es más difícil de comprender, y que se asocia con esta energía, esta idea de la energía oscura. Es una energía que lo que hace es aportar una fuerza repulsiva. Esa es mucho más sospechosa, ahí uno puede incluso llegar a dudar si nuestra descripción de la gravedad en términos de la relatividad general de Einstein no le está faltando algo, si hay algo por detrás que no comprendemos. O sea, hay una gran cantidad de preguntas de la física.
Vamos a retomar algunas de las cosas que decís que me parecen muy interesantes. La primera pregunta... La materia oscura explica el movimiento de galaxias que se desplazan de un modo tal que supone que hay algo que provoca gravedad que no estamos viendo.
Exactamente.
Que si pudiéramos tener los instrumentos adecuados o la teoría adecuada, podríamos ver teórica o empíricamente.
De hecho, una de las búsquedas del colisionador es tratar de encontrar partículas nuevas
Que expliquen
el origen de la materia oscura.
Bien, ahora, una pregunta anterior a esta es, ¿por qué la teoría supone que la teoría es buena y que le falta una pieza para explicar, y no que la teoría es mala y que no explica lo que explica, no porque le falta una pieza, sino porque está mal planteada?
Bueno, a ver, hay una cuestión. Uno no es masoquista tampoco, digamos, cuando hace una teoría. Si tiene una teoría que funciona muy bien, en general lo que trata es de exprimirla al máximo para tratar de explicar otra cantidad de fenómenos que son inexplicables. Entonces, la teoría de relatividad general explica tan bien tantos fenómenos a un nivel de precisión tan alto,
okay,
que uno se imagina que el costo de tirar esa teoría y encontrar otra superadora es más alto que
el de perfeccionarla.
Simplemente porque a nadie se le ocurrió. Si alguien viene con una teoría superadora que funcione mejor...
Está bien, pero hasta ahora lo que intentan es perfeccionar una teoría que funciona bien.
Sí.
Bien, este es un punto. El segundo es, nosotros sabemos, y vos lo dijiste... La física todavía no consiguió explicar la fuerza de gravedad. Digo,
a nivel fundamental.
A nivel fundamental.
La gravedad cuántica no está.
La verifica, pero no sabe qué es lo que provoca esa fuerza.
No, más o menos. A ver, podemos explicar de vuelta, como la física es una ciencia de escalas, a las escalas en las que medimos normalmente, escalas cósmicas, nuestra teoría de la gravedad, relatividad general, funciona perfectamente bien. Es genial, es bárbara, es fabulosa. Lo que no sabemos es cómo extender esa teoría a nivel cuántico. Los efectos cuánticos de la gravedad, que por el momento no son verificables, no son comprobables experimentalmente, para eso todavía no tenemos una teoría definitiva. La teoría de cuerdas podría ir en esa dirección, pero no está claro que sea así.
Bueno, estamos conversando con Daniel de Florian, físico de altas energías. Él se hará cargo de qué significa eso. Físico de altas energías. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos enseguida con este tema de la gravedad que me interesa avanzar un poquito más. No se vayan de Nacional, estamos en el Zorro y el Erizo.
Thank you.
ese era el extraordinario Tate Brubeck Quartet.
Muy bueno, Take muy five. Bueno, muy bueno. Eso es energía pura.
Energía pura, de alta temperatura. Daniel es Daniel de Florian, es doctor en física, es uno de los que han colaborado para el hallazgo del bosón de Higgs. Decíamos, la fuerza de gravedad la entendemos en una escala no cuántica. Uh-huh. ¿Por qué dos cuerpos se atraen? ¿Qué es lo que produce que dos cuerpos se atraigan?
Bueno, de hecho, la forma moderna que tenemos de ver eso es no tanto pensar a la gravedad como una fuerza, que es algo que te interesa, veo mucho, pero sino más bien como...
No, me interesa porque sé que la teoría de cuerdas está intentando explicar eso a nivel cuántico, pero...
De hecho, la teoría de la relatividad general de Einstein lo que nos permite es pensar a la, como decía, la gravedad no como una fuerza, sino como algo que lo que hace es curvar el espacio-tiempo.
Okay.
¿Sí? Entonces, habrán visto en algún momento esa imagen de que si uno tiene una sábana perfectamente plana, eso permanece plano.
Bueno, eso es lo que se midió hace 3 o 4 años con el experimento en Estados Unidos.
Bueno, la teoría fue comprobada ya hace casi un poco más de un siglo, digamos, las predicciones de esa teoría. Lo que se comprobó ahora es el hecho de que esos objetos cuando se mueven deforman el espacio-tiempo de tal manera de no solo deformarlo, sino generar ondas, que son ondas gravitatorias, y lo que se pudo medir, que ya se midieron más de 10 de esos eventos, son ondas gravitatorias generadas por colisiones entre agujeros negros, por ejemplo, cosas extremadamente energéticas que generen ondas suficientemente poderosas como para que las podamos ver aquí.
Bien, entonces decías, la gravedad no es una fuerza, sino que es, repetirla,
es un efecto de la curvatura del espacio-tiempo. ¿Sí? El espacio-tiempo se curva, entonces al curvarse, los objetos, en vez de seguir una trayectoria recta, que es lo que harían en un espacio plano, siguen una trayectoria que está marcada por la curvatura del espacio-tiempo. Si uno tiene un objeto pesado y eso se curva, en general la curvatura va a hacer que una partícula de un tamaño menor, por ejemplo, gire alrededor de él, que es lo que ocurre, por ejemplo, con la Tierra girando alrededor del Sol. Y perdón para los terraplanistas por afirmar algo tan hereje.
Pobre, si
estamos dispuestos a defender, estamos dispuestos a defender esa afirmación. Ok, eso explica la gravedad en dimensiones grandes, no en dimensión cuántica. Ustedes están viendo en la expansión del universo una fuerza contraria a esa. ¿Qué tipo de explicación buscan para esa fuerza de repulsión?
No, en principio, las ecuaciones de Einstein permiten incorporar, y de hecho Einstein lo había hecho en sus comienzos, un término que justamente se encargaba de forzar esta repulsión. Es una cosa que él llamó constante cosmológica y que después se enojó mucho y se peleó con él mismo por haberlo incluido porque le parecía que era un error, pero finalmente vemos que eso existe en el universo, que existe una especie de densidad de energía, ¿sí? Al fin y al cabo la energía es y la masa son cosas equivalentes en la relatividad, entonces esa energía también genera efectos gravitatorios que en este caso genera una repulsión, es una presión en el sentido contrario, digamos. No es que no lo entendamos, es que está bien ahí, funciona en base a esos parámetros. La pregunta, como decías vos, es tal vez exista una teoría superadora a esa que nos permita entender ese efecto de energía oscura en términos de algo más simple, más sencillo, más visible. No lo sabemos, por el momento no hay nada en esa dirección.
Nos quedan unos 10 minutos de programa y me gustaría correr un poquito el centro de la conversación. Si bajamos una escala más todavía en la observación y pasamos del quark hacia abajo, hay un momento en el que la física se convierte en metafísica, está buscando la causa primera de algo, la partícula. ¿Cómo un físico teórico no tiene un conflicto con algo que sea distinto que la ecuación con la que explica las cosas? En la sola voluntad de ir, de suponer que hay algo siempre anterior, que hay algo siempre más pequeño, que hay una fuerza que explica la fuerza que observamos, y etcétera. ¿Cómo escapamos de la tentación de la causa primera? ¿Y cómo hacemos que la causa primera no sea una causa metafísica en lugar de ser una causa física?
A ver, eso es una cuestión más personal, si querés, que no afecta en principio la investigación.
No afecta a la teoría, no, sin duda.
Hay diversas corrientes en ese sentido. Hay gente que piensa que literalmente lo que va a pasar es que va a ser como una cebolla, que cada vez que sacamos una capa abajo hay otra, o la mamushka, que siempre aparece algo más pequeño.
Que nunca se termina.
Puede ocurrir. Hay otras ideas, como por ejemplo la teoría de cuerdas, de que existe sí algo fundamental, objetos elementales, a partir de los cuales se construye el resto. La verdad que es una pregunta, como decís, que es más filosófica que científica para mí. No importa mucho, porque de vuelta, yo soy más pragmático en ese sentido de que la física tiene que explicar los fenómenos en una cierta escala y después cuando vayamos a otra escala habrá otra teoría superadora que los explicará mejor, pero no por eso vamos a abandonar la que funciona a las escalas a las que estamos trabajando ahora. ¿Sí? La vamos a seguir utilizando para hacer esos cálculos. Entonces no lo veo como un conflicto fundamental. No creo que haya un problema. No sé si existe una teoría fundamental o no. Creo que el simple hecho de buscarla es interesante y vale la pena hacerlo. Pero después si existe o no creo que no cambia la situación.
Decías, solo la teoría actual explica solo el 5% de la materia del universo. Pero hay... Lo no explicado son dos grandes cosas que ocupan mucho espacio, mucha energía, mucha masa, o como lo llamemos.
Sí, pará, quiero aclarar una cosa, porque parece como decir que es el 5% de la materia del planeta. No, explicamos el 100% de la materia del planeta
del
Tierra.
Del universo.
Claro, estamos hablando del universo y esa energía oscura y esa materia oscura tiene una densidad extremadamente baja, tal que la podemos descartar en los efectos cotidianos de nuestra vida, digamos. Eso afecta realmente a escalas mucho más grandes de las que nosotros experimentamos normalmente.
Sí, las galaxias.
Exactamente.
Claro, y por lo demás, si son solamente estos dos factores que no estamos conociendo, significan el 95% de la materia, pero muy poca diversidad de cosas, mucho volumen, pero poca variedad, ¿no? Uh-huh.
Poca densidad, sí.
Claro, y entonces la mayor parte de las cosas sí son conocidas.
Exactamente.
Es decir que la teoría que ha desarrollado la física es una teoría bastante completa. Uno podría decir, entre las ciencias naturales posiblemente es la más completa. Es más completa que la biología, sin duda, y posiblemente es más completa que la química también.
Bueno, de vuelta, afecta a escalas distintas. Yo no creo que ningún químico plantee la idea de que lo que hace es algo que sea la explicación fundamental de la materia, y sin embargo es extremadamente útil. Lo mismo pasa con la biología. A ver, es lo mismo que te decía antes. Nadie se le va a ocurrir encontrar una droga para curar una enfermedad pensando en términos de quarks o de electrones. ¿Eh? Sí, en términos moleculares, seguramente, pero hay ciertas escalas que se vuelven relevantes y que hacen que tu análisis sea importante, tu estudio sea importante o no.
Claro, digo, campos además, campos de estudio, digo, uh-huh. No es que una es más fundamental que la otra.
Por supuesto, yo como físico diría sí, obviamente. Claro, entre nosotros sí es más fundamental, es más divertida, pero sí.
Sí, eso era como el primer día de clase en el colegio secundario, claro. Cuando llegaba el profesor de historia y decía lo más importante es la historia, porque si no se entiende nada, y el de lengua decía si ustedes no hablan bien, no entienden la historia, y el de matemática, que los matemáticos en definitiva son los más soberbios de todos.
Son, sí, siempre. Es cierto. Tengo amigos.
Y yo diría que con razón posiblemente.
Más o menos, son lingüistas básicamente.
Son lingüistas, bueno, claro. Son los que producen el lenguaje
lo
en el
manejan,
que ustedes hablan.
Manejan.
Exactamente.
Esa es la más elemental, si se quiere.
Pero incluso ahí el nivel de la matemática, hoy día de la física de altas energías, hay algunos cálculos que están volviendo tan complejos de hacer, tan difíciles, que han requerido la elaboración de nuevas matemáticas. Entonces hay una interrelación ahí entre la física y la matemática también que está volviendo a épocas antiguas, digamos, en que se desarrollaba matemática para hacer estudios de otras ciencias. Bueno, ahora son ciencias que están requiriendo nuevas modalidades de la matemática para poder seguir avanzando. Es muy interesante.
Dariel, en la pausa, cuando escuchábamos algo de música, hiciste un comentario, quiero que retomes, dijiste, se está volviendo ingrato hacer ciencia. ¿Es un comentario vinculado con restricciones presupuestarias coyunturales o con las condiciones generales en las que se ciencia en nuestro país o en Occidente en general?
Hacer ciencia en Argentina fue siempre tuvo algún nivel de complejidad. Nuestros salarios siempre, por ejemplo, estuvieron por debajo de los que cobran colegas de Brasil, de Chile o de Uruguay. Eso es histórico. Tuvimos, por supuesto, una cantidad de años en que nuestro trabajo fue mucho más valorado de lo que era anteriormente, pero la situación ahora está realmente muy complicada. Estamos perdiendo ingresos salariales considerables en los últimos años, del orden del 30 o 40% probablemente. Demoras en el pago de subsidios, las devaluaciones por supuesto nos destruyen porque uno plantea necesidades que generalmente están dolarizadas y cuando los subsidios llegan, si es que llegan, son varios años después especificados. Nuestros becarios están cobrando salarios que están por debajo de la línea de pobreza, o sea, realmente los veo sufrir para traerse la comida hecha desde su casa porque no pueden pagar la comida en el restaurante. Entonces, estamos sufriendo lo mismo que están sufriendo todo el mundo, todos los habitantes de la Argentina probablemente, con el costo extra de que construir un sistema científico sólido lleva décadas. Y cada uno de estos golpes de 1, 2, 3 o 4 años, lo que fueran, nos hace resetear todo de vuelta. Entonces, yo tengo cierto nivel de desesperanza en ese sentido. Mi impresión, tengo 51 años y creo que no voy a ver a la ciencia argentina desarrollarse plenamente durante mi vida profesional, porque no va a alcanzar el tiempo simplemente para que eso ocurra. Y estamos siempre luchando con las cosas cotidianas. Realmente, por momentos se vuelve ingrato hacer ciencia y por momentos me arrepiento un poco de estar trabajando aquí, no en otro lado. Me pasa cada tanto a veces y después me convenzo de que no fue una mala idea, de que me gusta estar en Argentina, pero es difícil, sí.
¿Hay suficientes vocaciones en la física? ¿Hay nuevos chicos entrando a la facultad? ¿Hay chicos haciendo doctorado?
En general el número se incrementó un poco durante algunos años, pero sigue siendo históricamente muy bajo en términos de física. Por ejemplo...
¿Bajo comparativamente?
Con otros países. Por ejemplo, yo trabajo mucho con colegas de Alemania y una universidad mediana de Alemania puede llegar a tener tantos estudiantes de física como toda la Argentina.
Una universidad mediana.
No, sí. ¿Por qué? Una de las cuestiones que ocurre es que los estudiantes de física en Alemania, la gran mayoría, no siguen el mundo académico. Después se reciben o se doctoran y va a trabajar a compañías y gana muy bien porque hay mucha inserción de científicos en las compañías tecnológicas, en las industrias. Cosa que acá en Argentina no existe, hay muy poca salida laboral. Entonces,
así que el único incentivo para hacer física es una gran vocación por la física y básicamente por la física teórica, porque física experimental es más difícil hacer aquí que afuera.
¿Hay sí, docencia o física teórica?
Sí, no, hay física experimental también, hay alguna física experimental buena, pero te imaginas que es muchísimo más complicado.
Por eso digo, es más difícil.
Si nosotros sufrimos los físicos experimentales,
claro, mucho más.
Es un parto cotidiano.
Es decir, que si no hay una vocación puramente científica, no hay muchas razones para entrar en la carrera de física.
Es muy difícil. Pensá que, para empezar, la educación que se recibe en la escuela secundaria en general no es muy buena y tiende más a alejarte de la idea de una vocación científica que de seguir adelante. Yo creo que eso es uno de los problemas más grandes. Incluso con todos los programas de divulgación y popularización que se hacen, no se ha conseguido, desde mi punto de vista, mover realmente el amperímetro de tal forma de multiplicar ese tipo de vocaciones. Creo que hay que mostrar otros ejemplos. Y unos ejemplos serían que la gente puede estudiar física o matemática o lo que fuera, que en algunos casos ocurre, y que puedan ir a trabajar masivamente a otros lugares con buenos salarios, con una buena vida. Y esos son los ejemplos que no hay demasiados, digamos. Entonces, por otro lado, es una carrera complicada, es larga, es pesada, en Argentina es particularmente enciclopédica, innecesariamente, lo cual hace que nadie es masoquista tampoco, nadie va a ir... Sí. Si a mí me hubieran dicho que tenía que recibirme de profesor de educación física, claramente no lo iba a hacer, porque ni se me iba a ocurrir meterme en eso. Entonces hay una gran cantidad de cosas que hay que cambiar para lograr que esas vocaciones se incrementen.
Es contradictorio una conversación en la que uno pasa del bosón de Higgs, una conversación con alguien que contribuyó a formular la teoría que permitió identificar el bosón de Higgs, que es uno de los logros que la comunidad científica internacional más celebró en los últimos años, y terminar la conversación escuchando la decepción presente y hacia el futuro, y escuchando también la ausencia de vocaciones entre los jóvenes, todo lo cual es comprensible, nada nos llama la atención, no es que... Digo, más me sorprende escuchar algo de lo que dijiste de física que de lo que pasa con la ciencia en nuestro país ahora, pero que ha pasado tantas veces y que tiene que ver no solo con las restricciones que un gobierno impone con más o con menos fundamento, sino con la muy baja valoración del conocimiento en la Argentina en general. Quiero decir, una ciudad que no valora el conocimiento es una ciudad que no le exige a sus gobiernos que aplican recursos al conocimiento. Y un gobiernos que no valoran el conocimiento tampoco están dispuestos a promover su importancia en la sociedad. Estamos metidos en una trampa muy complicada.
Exactamente.
Yo, como tantos otros, pensamos que sin la promoción real del conocimiento no tenemos destino. Pero también esto se ha vuelto un lugar común que no lleva a ningún lado más que al pesar, que un sentimiento de pesar. Daniel de Florian, ha sido un placer compartir esta noche contigo en El Zorro y el Erizo. Seguiremos hablando de, de las fuerzas de la naturaleza, de la física, de la teoría, y el día que encuentren ese modelo que está por debajo de los quarks, nos hacemos una llamada para avisarnos,
¿no? Obviamente, vengo para acá directo.
Listo. Muchísimas gracias por tu compañía.
Gracias por la invitación.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale. Nos vemos mañana.
Como siempre, nos vemos mañana. Gracias, por supuesto, a Silvio Ferrar, Cecilia Muzioli, Valeria Regui en la producción y a Fernando Salvatori en la operación técnica de este programa. A ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 por Nacional. Gracias.